Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Estamos acá con el señor Guido.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Y el señor Ernie.
Acá estoy, ¿todo bien?
¿Qué pasó?
Sí, hubo delay. Bueno, es porque estás en Córdoba. Quiero claro, hacerlo más realista esto.
Fingí claro. El delay que no existía.
Bueno, estamos un poco felices, nada más. Un poco, porque este es el episodio número 50. Y queríamos celebrarlo con todos ustedes un poquito. Así que, chicos, ¿quieren decir unas palabras por esto?
Guido, ahí está, para que
yo, el delay. ¿De una? Sí, directo. El delay. Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Soy Guido. Hola, Guido. No, la verdad que estoy contento de que lleguemos al episodio 50. La verdad que al palo, digo, porque fue súper al toque. Ya no puedo creer que sea 50
episodios.
Es increíble
que estemos en el 50.
Y la verdad que agradecerles a todos los que nos escuchan. La verdad que lo de It me sorprendió muchísimo, ¿eh?
Sí, un hitazo It. Ah, pero igual me parece que tiene que ver con que It fue, es un hitazo normal, pero también el de estar con Juanísimo y todo. Fue
saludos como a Juanísimo.
Saludos. No, y después qué sé yo, sí, qué loco que estamos en el 50.
Sí. Yo el otro día estaba repasando la cantidad de podcasts que hicimos y hay algunos que ya casi ni me acordaba que los habíamos hecho.
¿Viste? Dije, a mí me pasó lo mismo.
Bueno, la otra vez cuando vi el de Doctor Strange dije, ¿Doctor Strange hicimos? ¿Cuándo hicimos Doctor Strange?
Sí, bueno, verdad. Así que el que esté escuchando ahora y recién se esté enterando a lo mejor de que tenemos 50 programas, repasen el resto. Hemos hablado no solamente de salidas de películas de este año, sino de temas y tópicos que nos gustaban tratar. Y creo que eso es lo lindo de haber hecho todo esto, porque podemos hablar de lo que se nos cante, siempre que tenga que ver con el cine y series, obviamente. Y vamos a seguir haciéndolo, esperemos que por mucho tiempo más. Y en este episodio, el número 50, habiéndolo celebrado y todo, creo que es más que especial, porque además vamos a hablar de una película de esas que nosotros decimos, estábamos esperando por algo así, estábamos esperando por algo que patee el tablero y diga, acá tienen, chicos, hagan de mí lo que quieran.
Tomá,
pa. Y nos cagó cachetadas, todo el tiempo.
Terrible.
Así que vamos a hablar de Mother y de toda esa experiencia que vivimos en 2 horas que personalmente a mí se me pasaron. No, como si hubieran sido 10 minutos y como si hubieran sido 5 horas. O sea, una cosa rarísima.
Totalmente.
De la película. Entonces, me gustaría preguntarles algo por encima, digamos, pero creo que sería muy difícil sin ir a los spoilers. Así que solamente en una palabra definamos lo que nos causó la película y después pasamos a ello.
Una Ernie. Palabra, me mete. Le gustan todo,
sí,
las
sí,
cosas.
Como
no, una palabra no puedo, a mí me pareció una locura. Bueno, locura me pareció, locura. O sea, estaba como un nene, ¿viste? Cuando va a Disney y yo no fui a Disney, pero imagino que es así, que cuando vas y como que abrís la boca como sorprendido todo el tiempo, fascinado, como con cara de felicidad, ¿viste? Como, y a su vez la estás pasando medio raro, con el corazón medio que te late a mil, pero estaba como, gracias por estar acá, ¿entendés? Sentía como que tenían que estar.
Tenían ganas de ir a abrazarte, cruzar la pantalla y
darle un beso a la pantalla. Y a su vez estaba muy pendiente de la reacción de la gente. Porque
yo también.
Es una cosa zarpada, es una experiencia muy zarpada. Me parece que es una película que es una experiencia, más que una película. Y nada, después hablaremos con spoiler porque creo que si no, no se puede.
No. ¿Quieren que diga algo rápido o no interesa
sí,
mi opinión?
Dale.
Como quieran, realmente.
Decilo, dale.
No, nada más. No, solo iba a decir que está buena. No, mentira. No, como decía Ernie, sí me pareció una película que está bueno que por lo menos una vez al año o
más
poquito
seguido,
más de mi
sí,
gusto haya películas que te hagan pensar un poco, ¿no? Era lo que ustedes habían
sentido,
hablado
que
un poco con La Cordillera y me parece que lo que fue La Cordillera acá en Argentina.
No, pero La Cordillera quedó hecha, no sé, pan triste al lado de esto. Esto
no. Bueno, no, ya sé, pero estoy diciendo, hablando de películas que hagan pensar
cosas.
Y hagan pensar cosas. Y la verdad que obviamente, ¿qué podemos decir de Aronofsky? Digo, es como, a mí es un director que me gusta mucho, que siento que cada película que pasa se atreve más a jugar con lo surreal. Eso me gusta bastante y cada vez se vuelve más alegórico. No sé, es como eso.
Sí,
vamos a los spoilers ahora, hagamos sí, lo que quieran.
Sí, vamos a los spoilers porque si no, no vamos a poder seguir más. Así que, advertidos están ustedes.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí, chicos, me estoy sacando la campera. me voy desvistiendo un poco.
No, no.
No, porque...
Me pongo un camisón blanco.
Claro, parecía como...
Porque la verdad que no se puede hablar mucho de esta película sin caer en los spoilers, sin caer en lo que significa, y no queremos caerle la experiencia a nadie.
No. Sobre todo eso que yo decía del tema experiencia, me parece que es una película que, si a uno le gusta el cine, yo entiendo que cuando estaba viendo la película decía, entiendo que hay gente que le irrite la película, lo entiendo, porque yo estaba medio fascinado, pero entiendo por qué la gente se fascinaría.
Había gente diciendo que era la peor película del año.
Bueno, de la década. Leí.
De la década, sí, le llegaron a decir.
Cosas zarpadas. Pero siento que es una película que provoca cosas. Y para mí eso ya en el cine es impagable. O sea, que una película te provoque... Hoy en día que las películas pasan y te pasan y viste, las pasas bien, te metes dos horas en un cine y después te olvidaste que fuiste al cine a ver esa película. Pero con estas películas que vienen de vez en cuando y cada vez más de vez en cuando, decís, la puta madre, ¿entendés? Esto es zarpado lo que te pasa viendo una película así. Y para mí eso es mucho más valioso que no sé qué otra cosa.
Sí, yo le quiero reconocer a la peli que está buenísimo, y es que la película, para hablarla hoy, tenés que hablar del todo de la película. Es una película que no es
inagotable,
no es una película de superhéroes o una película de acción donde puedes ir hablando de partecitas. Claro. Me parece que esto es una película entera de la que tenés que hablar de mucho simbolismo. Creo que
cada uno
en internet
va
y por nosotros
cosa.
Vamos a tener diferentes interpretaciones. Seguro eso ahora lo vamos a ir hablando. Yo tengo ciertas preguntas que me gustaría saber, que me digan ustedes qué piensan o qué relacionan. Pero no, la verdad que me parece que es una película excelente, que es una película que está muy buena, jugadísima. La verdad que es jugadísima. Y quiero decir algo, para empezar, es que si hay algo que le reconozco a Aronofsky es que sabe tener escenas míticas en cada una de sus películas. O sea, es como que el chabón logra hacer que siempre... Siempre sus películas te vas a acordar por una escena. Ya sea la escena... Casi siempre son escenas muy fuertes que el chabón se la juega al palo.
Igual
y
a este
tenés algunas, por ejemplo,
no,
yo siempre digo la de Requiem,
sí.
La de la aguja de Jared Leto, el brazo en el auto. Esa me parece la escena más cruda y más fuerte. La del Cisne Negro, cuando se empieza a arrancar las plumas de la piel Natalie Portman. Y ahora, ya vamos a llegar a eso, se lo dejamos para un poquito después.
Sí, lo que quiero agradecer es que esta película se haya estrenado en el cine y que
eso.
La podamos ver en
sí,
una
obvio.
Pantalla grande con sonido de Dolby Surround.
Te llegó, boludo, a vos te llegó.
Sí,
en castellano le llegó igual.
En castellano,
sí.
Pero bueno.
La tuve que ver en castellano. Te digo que igual me cagué olvidando de que estaba en castellano la película. O
es
sea,
que la película...
Que
perdí. Hay diálogos buenos, pero para mí pasa por otro lado la película. Sí. Más allá de va más allá de todo esta película.
Va
mucho con la mirada, con la cámara. Es una película que está muy apuntada. O sea, el guión es muy bueno. Me pareció como súper excelente. Y creo que ya estamos adelantando tema guión, etc.
Súper excelente, tío.
Súper excelente. No, es un guión, me pareció un guión conciso y me pareció un guión muy bien estructurado.
Supuestamente lo escribió en 5 días. Yo no lo creo, pero...
Y filmó una parte sin efectos en 7 días también. O sea, hizo una película aparte.
Yo creo que es medio... No sé si es también así.
Ahí
sí, 5 días, puede ser. A ver, el guión tampoco que... Si él tenía ya la idea clara en la cabeza, era
claro,
clara,
ya se iba
claro,
directo.
Digamos,
sí,
bajarlo
ya.
Y listo, porque es muy clara la película.
A mí lo que me pasa es que he visto muchas críticas que hablan en sí de Darren Aronofsky. Y
para
no
mí no
la,
hay muchos que no quiero decir no la entendieron, porque es muy interpretativa la película. Pero se quedan con partes de la película que me parece que no son el peso fundamental. O sea, no es el tema, no es lo que quiere hablar Aronofsky. Me parece a mí en la película, que después ya entraremos. Pero yo quiero que Gaby cuentes como qué te pasó con esto de que agradecer que es una película que se estrenó en cines comercialmente por un estudio grandísimo, porque a mí eso me sorprendió un montón. Yo no podía creer que estaba viendo una película cine estrenada comercialmente. O sea,
sí, yo
nunca vi algo así en un cine.
Yo creo que igualmente tiene que ver un poquito con el post el Cisne Negro, por lo menos de Aronofsky. Yo creo que viene un poco de ese lado.
Creo que Aronofsky es un director comercial, más allá de que del circuito comercial.
Sí, pero él después hizo Noé, y a Noé le fue muy mal.
Sí.
Acá no es que se tranquiliza, sino que al revés, se potencia, ¿entendés? Entonces eso, vos pensás, cuando a un director le va mal con una película en taquilla... Puedes decir, bueno, el chabón, la próxima va a ir a algo más a tierra para que le vaya bien. No, el chabón redobló la apuesta, pero
es que,
la triplicó.
Es que vamos a decir, Noé, digamos, dentro de la filmografía de, de Darren, es una cuestión más alejada de lo que venía haciendo. Es más, yo creo que después de ver una vez, muchas personas que lo seguían a él deben haber dicho, bueno, hasta acá llegó. No se pero va a arriesgar
es,
más.
Es recontra consciente y fiel a lo que viene haciendo él de su filmografía. Pensar
exactamente.
Que
yo recuerdo de haber estado tiempo atrás viendo películas como Saló, las 120 jornadas de Sodoma.
Pasolini, sí.
Sí, pasó, algo de Pasolini. Después hay una película que no llegué a terminar de verla, pero por una cuestión de tiempo, ¿no? Personal, que es una A Serbian Film,
sí.
Que es otro de los films esos que vos decís, chabón, ¿a dónde te quieren...? Es como que te están estás viendo la película con un cuchillo en el cuello todo el tiempo, digamos.
Sí.
Y más allá de eso, cuando empecé a ver la película no pensé que iba a ir tanto por ese lado, digamos. De alguna forma que creí que todo era más terrenal. De alguna manera no lo entendía como arriesgado. Hasta que se va todo al chorongo, digamos.
El chorongo.
Es una cuestión de gusto a lo mejor la película, pero vos entendés para dónde va, digamos, dónde te quiere llevar todo el tiempo, más allá de que tiene unos guiñitos ahí excelentes y que te pierden por momentos incluso. Lo que sí es que hay que destacar que tiene unos huevos así de grande, Darren Aronofsky, el estudio, todo, porque estas películas son para perder más que para ganar, la verdad, ¿eh?
Sí, el público. Y lo que también me sorprendió mucho, no sé si vieron un póster que estuvo circulando esta semana, donde se ve la cara de Jennifer Lawrence, como la mitad, ella como bella, y la otra mitad toda como cagada trompadas, y de un lado tenés críticas que dicen es una maravilla, lo mejor que vi, y del otro lado tenés críticas que dice es una mierda, la peor película que vi en mi vida, y el estudio promocionándola así, cosa que me sorprendió un montón también, porque digo, que un estudio te ponga las críticas buenas y malas en un póster para que la vayas a ver, es decir, es que está bancando la película, eso me sorprendió un montón.
Yo no creo que los dueños de los estudios, los productores, no creo que sean gente a la que no le interesa el cine, pero tampoco creo que sean gente a la que le interesa perder plata. Plata no sé si va a perder la película todavía,
sí,
digamos.
No sé.
Algo va a perder seguramente, no es Avatar la película, no es una película que uno va a ir a verla 80 veces, pero porque le gustan los colores y esas cosas. Es una película difícil de digerir incluso, y bueno, a mí, yo tuve el récord de... En mi personal fueron 3 personas que se levantaron y se fueron, digamos.
En mi sala 2.
Bueno, yo entonces gané. 3 personas y éramos 10. Éramos 10 viendo la película, ¿eh? Y se levantaron 3. O sea, imagínate.
En un promedio alto.
Y del resto hubo una mina que... Línea de créditos y se levantó volando y se fue. Como diciendo, no aguanto más estar acá.
¿Te aguantaste 2 horas?
Sí, se aguantó las 2 horas, pero
se arrancó con la mina, prendía fuego y se fue.
Ese plano, por Dios, qué hermosura.
No, una cosa de
loco. ¿Qué hermosura ese arranque de la película con la mina prendida a fuego?
Sí. Lo que
te repito, cuando le encontraste el sentido cuando termina, y es como, es a lo que digo, boludo, es como, va a ser muy difícil, creo que por lo menos de mi parte va a ser muy difícil de tener, como, hablar de ciertas cosas puntuales en escena cuando... Es toda la película.
Donde más se puede hablar de algo como más concreto, creo que es la primera hora, que es más un home invasion clásico, si se quiere decir, que tampoco es clásico porque
no
es clásico. Pero es una película mucho más de suspenso, más un
psicológico.
Thriller como psicológico, de cosas que se van sucediendo, gente que va cayendo a tu casa y que...
Uh-huh. Muy fan. Fuck. Lo vi como
un funny por momento, games.
Exactamente, un funny sí. Games. Después hay otra película que quiero nombrar, que todos seguramente la tenemos en nuestra cabeza y que la podemos nombrar un poquito más adelante. Pero quería destacarles una cuestión, y creo que ustedes también lo vieron así. Si ustedes, cuando veían el tráiler en un comienzo o veían los pósters, creían de qué iba la película,
no. Estábamos
totalmente equivocados, y eso creo que ha sido también un excelente trabajo de previa de la película, que no tuvo mucha campaña. Creo que hace cuánto, 2 meses salió el tráiler, poquito menos, o sea, no salió tan rápido todo eso. También el póster, también todas esas cosas, y no tenías idea de qué iba a ir a lo mejor la película hasta que no la vieras.
Que el tráiler, perdón, no sé si me equivoco, pero el tráiler, ahora que lo pienso, por lo menos el comercial que yo veía en la televisión, después pensándolo, todas las escenas del tráiler no pasaban la media hora, o sea, la mitad de la película. Era toda esta parte, me parece que se vendió un poco como,
es que
como dice Ernie, medio home invasion o eso, porque yo lo que pensaba era también como un juego medio raro de suspenso, donde capaz, o sea, digo, donde capaz las personas que llegaban tenían una historia por detrás que los iba a terminar relacionando.
Claro.
Así se vendió. Yo no sé y tampoco me detendría tanto a pensar qué onda la estrategia y bla.
Para mí
pero
es un...
Es válido igual, a mí me pareció súper válido.
Para mí es el camino que tenían que hacer. O sea, para mí la película la tenías que vender así porque no podés venderla de otra forma.
No podés contar mucho.
Sin meterte en todo lo que lo que viene después de la primera hora,
digamos. Aceptémoslo, no se escapó su forma de venderse, no se escapó lo que fue la cordillera. Repito, el tema este de venderse como
pero
un House
la cordillera...
of Cards y después ir ahí y ver otra cosa.
Pero la cordillera, para mí, no sé si se terminó de vender bien, porque...
Está bien, pero el objetivo fue el mismo, digo, de venderse.
Sí, pero para mí en la cordillera no sabían cómo venderla. O sea, porque vos pensás que es una película que era para un público muy masivo,
sí,
que es el que sigue a Darín,
sí,
entonces tenés que venderla y no venderla al mismo tiempo, porque sabés que si la vendés realmente como es, la gente nos va a decir, no la quiero ver.
Claro.
Acá me parece que no, la vendieron sabiendo hasta dónde podían venderla, porque si contás todo lo que viene después, es difícil venderlo, digamos. Sí. Me parece que vendió la premisa de la historia. Y
sí,
ahí...
no podés venderla sin cortar la experiencia, digamos, en sí.
Claro, porque sí.
Sí, y después otra cosa. Cuando venías del cine y te preguntaban, ¿qué película fuiste a ver? Mother. Ah, ¿y de qué se trata? Ah, ¿y qué género es? ¿De terror? Y no sabés qué responder, básicamente, en ese sentido.
No.
¿Es de terror la película? ¿Es de suspenso? ¿Se puede encasillar en un género?
Cuando yo fui con mi novia y cuando me preguntó, me dice, ¿de qué es la película? Y le digo, es del director del Cisne Negro, o sea, es como, es eso. Para mí yo lo acercaría al psicológico, pero a considerarla thriller en general, no ni tirarla al suspenso, ni tirarla al terror. Creo que es una película, es un drama psicológico también, o sea, digo, sí, porque cuando vos te pones a plantear todo lo que pasa, digo, restando que juegue ciertas cosas como algunos sustos o alguna cosa de algún... algo para... no sé. Cosas bien de capaz algunas cosas del género, los silencios,
los jumpscares.
Sí, los jumpscares, como le dicen. Sigo pensando que al fin al final termina siendo un drama. Y considero drama porque me parece que la película no va... su intención no es asustarte. La intención tampoco es atraparte con qué puede pasar, sino termina siendo una... Él como director queriendo decir algo respecto a sus pensamientos y algo que lo acompaña bastante en su filmografía. Y eso. Entonces, prefiero no encasillarla, sí decir que es una película psicológica, si querés decirle.
Puramente psicológica.
Y muy alegórica.
Es una alegoría, es un... Es cine ideológica. Que habla de algo.
Ideológica.
Sí, ideológica. Muy personal también.
Muy personal, por eso digo, me parece que es algo que mantiene su esencia.
Muy de las entrañas. Es como, es difícil. Es la película de un director, digamos. Es una visión del mundo.
No está toqueteada.
No. Es una visión de un director. Y no sé, como. Sí, yo diría que es un drama psicológico.
Sí.
Es difícil encasillarla en género. Es de género, porque es la primera hora es de género.
Sí, es de género.
Pero después empieza a abrirse un poco a otra cosa.
Sí, además no sé. El estilo también es como. Tiene tintes muy. Medio de. Una mezcla, ¿no? Entre el suspenso, el drama y un poco de cine europeo también.
Es muy europeo. Es medio europea.
Es medio europea.
Tiene mucho
muy francesa, a mí se me hace como muy el
tiene mucho
francés,
de
¿viste?
Polanski para mí, mucho
sí, también.
De repulsión o de, bueno, ya vamos a hablar de la referencia más clara, que para mí es, no la voy a decir todavía porque la vamos a hablar más
estamos
adelante,
todos esperando
pero
eso.
Tiene mucho de, bueno, Repulsión es una película que tiene mucho de esto, que es como una paranoia también, viste que al principio no sabes si es una paranoia de la mina. Pero a su vez la paranoia en el clima, no porque sea una paranoia una película paranoica, sino que el clima de la película es medio paranoico también. Yo me acuerdo de la primera hora cuando empieza todo esto de que cae Ed Harris, el personaje de Ed Harris, y después cae Michelle Pfeiffer y todo, a mí mi corazón me latía fuerte.
Sí.
Y no sabía por qué en realidad, porque me ponía mal en la atmósfera, no sé, como ya estaba metido en esa atmósfera medio que no sabes qué pasa, que ella lo está pasando mal. Y después, bueno, todo cambia, pero va evolucionando con la película, me parece. También.
Sí, también creo que una de las cosas que tiene Aronofsky siempre en todas sus películas es que a él le gusta mucho hablar del mundo en general, digo, de la humanidad y un montón de cosas. Y creo que siempre lo hace desde la paranoia y siempre agarra el lado, sabe tomar el lado más oscuro de del ser humano. Y convertirlo en esto, en una película paranoica, en una película Delirante no me gusta decirle delirante, me parece como que no va. Pero sí una película que juega mucho con el sentimiento, con esto de... con mucha ansiedad juega la película también. Uh-huh. Todas sus películas juegan mucho con eso. Y mucha incomodidad. Es sí. un tipo que... La incomodidad en Aronofsky es increíble.
Sí, pero es un tema entre la incomodidad y usarla y saber cómo usarla. Creo que él la usa, digamos, siempre en pos de la historia, en pos de lo que quiere decir. Es muy fácil incomodar a la gente con cualquier cosa, digamos.
No, pero además creo que él logra darle un ambiente y logra siempre llevarte por un camino... Que yo sinceramente te digo, yo he visto películas gore, he visto Holocausto Caníbal y he visto películas fuertes. Y sin embargo, las escenas de él capaz no son tan fuertes en comparación a otras cosas, pero te pegan mucho sí. más y se te hace mucho porque más fuerte verlo.
No queda en lo gráfico de la imagen, sino que esa imagen tiene un como que repercute psicológicamente en
son
vos.
Películas muy autodestructivas también, digo. O claro. sea, psicológicamente hablando siempre son muy autodestructivas.
Sí, sí.
Bueno, metiéndonos un poco ya en la trama, después estas valoraciones por ahí fueron un poco más generales y de lo que nos quedó, sí. pero metiéndonos ya en la trama, ustedes coinciden por ahí en esto de pensar la película en dos partes, pero no por dos partes marcadas intencionalmente, sino porque a mí, personalmente, tuve una experiencia en dos partes, entonces lo veo de esa forma, por eso divido un poco la película. Más allá de que yo llegué tarde casi a la película, llegué justo cuando estaba la primer toma, es más, no me había sentado y apareció la primer toma, y me iba caminando para atrás así para no perderme nada, y es como te pierde sí, sí, te pierde un poco ese comienzo de película, digamos, no sabes por dónde va, ya lo decías vos, Guido, hasta el final no te das cuenta de qué carajo está hablando, pero
te lo va poniendo de a poquito, te lo va
sí,
poniendo de a poquito,
sí, 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 de a poquito, como... así tac tac,
porque y otra cosa es que te desde el vamos te tira con un código muy especial para la película. O sea, creo que en la segunda escena ya tenés esto de que ella toca la pared de la casa y la cámara va como adentro y ves una cosa que empieza como que está latiendo. Y ya eso pasaron dos minutos nada más. Entonces, y sobre todo con el primer plano, que es el de la mina quemándose, ya arrancás como diciendo what the fuck, digamos. Pero me parece que está bueno que arranque así la película porque te es sincera desde el vamos, digamos. No es que te evita todas esas cosas y te las tira todas después de, no sé, 1:10. No.
Sí, y otra cosa que por ahí lo que destacaba en el comienzo de la película es que esa ausencia de diálogo también es un código ideal, digamos, para entender hacia dónde va la película. Porque no te pone en situación más de lo que ves, digamos. No hay un diálogo que te ubique, que te contextualice qué está pasando en ese momento, o por lo menos un diálogo que sea suficiente. Eso de tenerla a ella en la casa y tenerlo a él y no ver nada de lo que ocurre en el exterior, digamos, de alguna forma, más sabiendo de qué va la película una vez que termina, ¿entendés? ¿Qué te quiere generar el tipo? ¿A dónde va, digamos? Y esa historia, esa primera parte de la historia, al ser tan terrenal, digamos, constantemente te lleva hacia un lugar. Yo pensaba constantemente que era una historia en la cual la víctima constante iba a ser el personaje de Jennifer Lawrence, que es madre, lo podemos conocer como madre. Y vos te pones a pensar, en sí. ningún momento le dice el nombre, en ningún momento
no, nombre,
llegan los no. invitados, tampoco se presentan con el nombre, dicen es un doctor. Y vos decís, en el momento, digamos, no te das cuenta de eso. No te das, yo personalmente sí. no me di cuenta. Era muy difícil de, porque lo que estaba pasando alrededor, digamos, es como que te envolvía. Y no te ponías a pensar solamente en eso. Y
es que eso habla de un director que sabe armar eso, que te digo, no va lo que quiere y no te da vueltas, ¿me entendés? No te tiene que presentar ni la vida ni qué, o sea, más de saber que ellos viven en una casa y hay un poco de introducción porque la casa es muy protagonista también de todo esto. No te tiene que andar contando cómo fue la infancia de uno ni nada. Creo que también tiene que ver con algo que vamos a ver después. De qué representa cada uno y por qué no tienen historia detrás. Pero me parece que apunta a eso y juega también un poco a qué son ellos, ¿no? Realmente. Por eso no tienen... Creo que poniéndome en el lugar, capaz flasheándola un poco con toda la simbología que le encuentra a la película. No tiene nombre porque ya vamos a ver qué representa cada uno y qué es.
Hay un detallecito en los créditos que creo que todos los nombres están en minúscula. Menos el del personaje de Bardem, que dice him y la H está en mayúscula.
Muy bien.
Véanla y analicen eso porque creo que tiene también tiene que ver con algo y con qué, con qué simboliza el personaje de Javier Bardem, que para mí está excelente.
Sí. Se nos van a pasar tantas cosas y creo que esta película la tenemos que ver 38.000 veces más o menos. Sí. Y tengo ganas de hacerlo, digamos. Soy capaz de una vez cada vez decir, me voy a sentar a ver, a leer. Creo que se van a escribir libros sobre esta película, sin duda. Se van a analizar en las clases de cine. Pero bueno, volviendo a la película, quería remarcar el tema terrenal para después pasar a la otra parte, y de cómo aparentemente todo lo que ocurre responde a una realidad que se está viviendo, digamos. Esos personajes son de carne y hueso, están pasando por una situación, somos nosotros en algún punto, y viven en una casa. O sea, todo lo que pasa en esa primera parte de la historia es material. Y quiero preguntarles si ustedes en algún momento, aparte de esto quizá hasta sobrenatural que podíamos entender de ella tocando la pared y viendo el corazón, o por ahí escuchando esos ruidos o teniendo visiones, aparte de eso sobrenatural, ¿ustedes pensaban que esto estaba fuera de lo material, de lo terrenal, del mundo vivo, digamos?
No sé. A veces sí, a veces no, viste, como que iba y venía. No sé, no, yo me dejaba llevar, digamos,
sí,
tampoco.
A mí me pasó algo parecido. No intenté cuestionarme muchas cosas de la película. Dejaba como que la película vaya pasando y me vaya contando. Sí, yo creo que igual en el fondo pasa eso, ¿viste? Era como que en ciertos momentos vos pensabas, en esta primera parte del terrenal, vos esperabas que todos los giros o todo lo que envuelva la trama es la parte terrenal, y vos estás como constantemente diciendo cuándo va a pasar.
Estás esperando que lleve a eso.
Pero por eso también creo que el arranque, los primeros dos minutos, ya te setean que lo terrenal no va a ser tan terrenal, me parece.
Claro.
Si el arranque hubiese sido distinto y hubiese empezado solo con el plano de la cámara acercándose a ella despertándose, hubiese sido muy distinto. Esto de la mina quemándose.
Y
la casa que se vuelve como a reconstruir de la ceniza.
Claro, eso. Entonces, y él poniendo el coso de cristal.
Ya ese arranque te dice que va a haber algo que va a ir más allá de lo terrenal.
Sí, eso es verdad.
Por eso es que siempre, viste, que vos lo vas esperando, como que vas diciendo, acá algo va a pasar. Y sabiendo que es Aronofsky también, sabés que no va a ser solo eso.
Sí, sí, y aún cuando se da la llegada de los otros personajes, cuando empiezan a interactuar ya Bardem con Ed Harris y con más adelante con Michelle Pfeiffer, o sea, cuando se da toda esa interacción, vuelvo a esto del víctima, de la madre como víctima, y de la sensación de que todos tienen un plan menos ella, digamos, de que todos tienen un plan en el cual ella tiene que permanecer por fuera, digamos, porque en sí el plan apunta a ella. Y por eso pensaba en películas en donde hay complots, en donde hay planes que van muy por atrás, y constantemente está esperando que dé ese giro hacia ellos, digamos, y que me diga, toma, acá está, esto es lo que querían hacer, hacia eso va. Y les parece que llevemos a la referencia principal, porque yo constantemente esperaba que vaya hacia eso la película. De una película en particular, de muchos años atrás, y que me generó la misma sensación que verla allá hace 10 años cuando la vi por primera vez. ¿Quieren que vayamos a hablar de esa película, chicos?
Sí, largala.
Ya fue, largala, me la presentaste.
Bueno, una introducción más larga. Yo constantemente esperaba que se resuelva como el bebé de Rosemary.
Bueno, había una teoría dando vueltas.
Había una teoría, es verdad, y yo lo esperé. Y es más, cuando... Voy a ser sincero y creo que, acá es cuando ya, con esta relación del bebé de Rosemary es cuando se empieza a hacer como la ruptura.
Cuando ella está embarazada.
Yo creía que en un primer momento, por lo que iba entendiendo, iba analizando la película inconscientemente o conscientemente, digamos, a medida que la iba viendo, pensé que el bebé iba como a sintetizar todo el mal, todo lo que estaba pasando y como toda esa frustración y esa caída que digo que juega mucho el director con esto de siempre llevar al nivel más bajo a la persona iba a tener como su relación ahí con el bebé de Rosemary. Pero bueno, es algo que después de esa escena totalmente queda descartado, en mi opinión. Sí. Yo y creo bueno, que... pasa que sí jugó mucho con eso y nadie decía nada, era como... Y ojito que puede tener que ver. No,
incluso
y
el póster bebiendo claramente del póster del bebé de Rosemary.
Sí, también.
Y había estado esta teoría.
Perdón, esto de también ubicar a la película muy a lo Polanski, digamos, que sí, tiene. Sí, que sí. Tiene
es que Aronofsky. Yo creo que es una fuerte referencia de la película. Se decía que iba a ser una especie de continuación. Como que el personaje de Bardem iba a ser el bebé crecido. Y que todos iban y lo adoraban como el hijo del diablo, etcétera, etcétera. Pero me parece que fue más una movida marketinera, si así se quiere.
Claro, y como que corra el rumor y jugarla de callado.
Claro, para que la gente vaya y vea la película. Sí, sí. Igual siento que la referencia a Polanski está, su cine, digamos, y el bebé Rosemary también. Hay mucha sí. influencia de la película en sí. Pero creo que fue para desviar un poquito también la atención. Uh-huh. Igual también podría ser una... podría verse la película como una reinterpretación de la historia del bebé de Rosemary, con factores distintos.
Claro,
digamos,
porque
¿no?
Imagínate, es más, en la parte previa al bebé de Rosemary incluso, en el cual no nos encontramos con una Rosemary ya embarazada, sino que en la película observamos cómo el resto de los personajes incluso están como constantemente induciendo o pujando a que ella quede embarazada. Y ahí es donde yo entré en confundirme y llegué al punto tal de convencimiento total de que la película iba hacia ese lado, digamos. O sea, yo cuando la vi a ella dudando o queriendo lo del bebé y o sea... Cada cosa que pasaba, yo entendía que era parte de un plan gigante para que ella quede embarazada finalmente y que no iba a poder quedar embarazada si no se daba todo eso. Y creí que ese era el punto principal de la historia. Y después me dieron como un tontito, me pegaron así, toma, tac, tac. Pero es muy cuadrada si vos te le pones a pensar la teoría de lo que puede llegar a pasar y la comparación hasta que se va toda la mierda, digamos.
Bueno, decían que el personaje de Javier Bardem tendría hoy, o sea, la edad que tendría el bebé...
salió la película,
el bebé, claro, cuando salió la película, se entiende lo que estoy diciendo, pobre Marilla, pero como que el bebé de Rosemary hoy tendría la edad de Bardem.
¿Qué año es la peli? ¿70? ¿60?
Ay, no me acuerdo, ahora me fijo.
Vamos a buscarlo. Mientras tanto, seguía hablando del bebé de Rosemary.
No, háblenme ustedes, que estoy buscando, che.
No, total, se corta, se edita esto, tranquilo. No hay apuro.
Año 1968.
68.
Está bien, mi viejo del 66 tiene... Está bien, 54, 55 años tendría.
Claro. Y ahora vamos a ver cuánto tiene Bardem.
Hagan musiquita. Musiquita ascensor.
48.
Está bien.
La cuenta es rara.
Puede pasar por 50 igual. Sí, tiene la cara muy arrugada el chabón.
Puede ser.
Sí, bueno, pero... otra de las cosas que también trataba de extrapolar con la sensación que me causó la película cuando la vi con 13 años, creo. Ojo,
¿te acordás, Gaby, de cuánto tenías cuando veías tal película? O sea, yo hay algunas que me acuerdo, pero no de todas. Por ejemplo, no me acuerdo cuánto tenía cuando
me acuerdo. La vi una noche de Cine
El 2 de
Canal
septiembre.
A las 20. No sé, ya ahí no sé si tanto. Pero era una noche de Cine Canal. El estreno en Cine Canal del bebé de Rosemary.
¿Estreno?
Sí, porque... obviamente tenía una cierta grilla, digamos, Cine Canal, y es como que la reestrenaban para televisión en Cine Canal. Y por eso la vi en ese momento, digamos. Pero me acuerdo de las sensaciones que me generó esa película, de que no era tampoco una película de terror, era una de terror psicológico o una cuestión así. O sea, por eso constantemente iba a la comparación y se me hacía muy difícil salirme de eso. Y creo que eso un poco aceleró y mejoró la experiencia que tuve de la película, porque me llevó a un lugar totalmente diferente.
Donde no pensaba ir, digo.
Claro.
No, es como que estaba... Es más, abrís los ojos así y no los podés cerrar, no pestañeás ni nada.
Es verdad,
simplemente
en una
te quedás
de
mirando
la
pantalla.
Con la película. A mí me pasó eso, como que no podía dejar de ver. Y a su vez
es
me
como
tapaba
que vos
y
no
ponía
estás.
Los dedos así como para no ver, pero seguía viendo. Me caí un par de veces, salté en el asiento un par de veces. O sea, yo para eso soy espectador promedio, para asustarme. Pero sí, como que después te empieza la fascinación. En un momento empezás como... Vas pasando por estadios, ¿viste? Con la película. Te
no,
pasa
sí,
como...
Sí. A mí me pasó como... Sí, a mí sí, me pero... pasó que la fui a ver muy de madrugada. La vi de 1:20 a 3:30 de la mañana. Después de un día bastante a full. Después de un día de festivales, de todo. Entonces, estaba como medio liquidado. Sí, voy a aceptar que hubo ciertas escenas donde tuve que hacer el esfuerzo de... No llegué a cabecear, pero estaba tipo... Los ojos me están ardiendo, creo. Y siempre viste como... Y los dos, encima estábamos como... Con mi novia, los dos cansados, estábamos como... No hay que dormir, ¿no?
Sí, bueno, pero eso no depende de la película.
No tiene nada que ver con la película, por eso digo. Pero digo que, pese a que tenía sueño y capaz en mi casa me quedaba dormido, digo, es una película que me atrapó. Y restando la escena, algunos intermedios que capaz se llegaron a como a frenar un poco y ponerse un toque más lento, los últimos, ¿cuánto? 20, 30 minutos de película es... me redesperté y no podía cerrar los ojos. O sea,
y en esos 20 minutos es donde uno ya empieza a cuestionarse toda la experiencia que vivió anteriormente.
Te dejás llevar ahí.
Cuenta de que, claro, ahí no hay espacio, no hay tiempo.
En otro sentido, en otra cosa, no tan lisérgico, pero el viaje a Júpiter de 2001, cuando sucede todo esto de que entras en otra cosa, digamos, y te dejás llevar. No importa si lo que estás viendo lo entendés, no lo entendés, te dejás llevar. La película te lleva, te agarra la nariz y te empieza a sacudir, te lleva. Eso es increíble.
Pasa que, ojo, igual,
y en esos 20 minutos
que tiene 2001 es que ya... Es 2001 otra, entra sí, muy filosófica,
es otra cosa.
Cambia la historia y después se vuelve de vuelta como más filosófica, lisérgica.
Lo abraza, al final lo abraza así, le hace el amor. Pero acá siento que son la última media hora es para...
Acá está lo que yo quería hacer.
Exactamente, este es el camino que hicimos, es para esto.
Es para eso. Y el tiempo y el espacio ya no están más. Y vos prácticamente mirás la película flotando en el éter. Esos últimos 20 minutos es como si fueras a 160 kilómetros por hora en un camino oscuro y sin luces, básicamente. Y ahí es donde vos te das cuenta de que, la verdad, si la entrada me hubiera costado 300 pesos, yo la pago igual porque quiero verla en el cine, porque quiero estar en esa experiencia y porque no te podés perder algo como esto en un cine de hoy que está tan estandarizado, que está tan pergeniado, toqueteado, que te cuesta encontrar cosas como esta. Y ahí en la parte 2, yo el punto de quiebre... lo observo cuando en ella notamos que hay una resignación total, digamos, de la situación, y ahí es donde todo empieza a acelerarse, todo va para adelante.
Es que la pasividad de ella en un momento era ya insostenible también.
Sí, claro.
O sea, la mina,
claro.
El personaje de Jennifer Lawrence es como que hacía por amor, entre comillas, a su esposo, sin saber y sin tener respuestas de nada. O sea, la mina se veía todo el tiempo en situaciones que no entendía, sumergida en situaciones
es que
creo no entendía.
Que en el fondo, el momento que eres cuando ella se repiensa por qué está en ese sitio, por qué está en ese lugar. ¿Qué es cuando decide irse?
Claro. Para mí tiene que ver con esto de la escena que se rompe la piedra, que le rompen la piedra, y después sí, el hecho de que le digas, no, porque vos me coges mal. Y después que es ella que
no,
dice, estoy embarazada.
No, que me coges mal.
Porque no me,
no
sí,
me coges.
No me coges, bueno, no. Me
acuerdo. Pero pará, yo quiero hacer una diferencia en eso, pero ya nos podemos meter en...
Y ya estamos en la... ¿Qué?
Ya estamos en las alegorías, ya
estamos,
podemos hablar
en los
seco.
Últimos 20 minutos, así que ahí ya empieza...
Bueno, que hagamos la introducción de todo y después ya empezamos con las teorías.
Bueno, y a partir de ese momento es que todo se empieza a ver mucho más rápido también.
Sí.
Como que si antes venía un invitado solo, ahora vienen... 4, y después vienen
8, y después 12,
y después
así.
De todo, además de todo lo que pasó con esto de el hermano que mata al hermano adentro de la casa, ya nos vamos a meter igual con eso.
Sí,
también.
Sí, sí, ves, pero, que vos también querés.
Pero el hecho de que todo se pudrió, digamos, con la llegada de los invitados o de esta gente, los extraños estos, y a partir de ahí, todo se empieza a ir a la chota, digamos. O sea, es.
Sí, sí. Yo cuando empezó a llegar
llega
gente.
Y después más gente.
Sí. Pero yo cuando empezó a llegar la primer gente, que venían con luces afuera, yo ahí todavía estaba en mi cabeza con el tema bebé de Rosemary, y dije, todos vienen a presenciar el nacimiento del bebé del demonio, otra vez, todo el tiempo lo mismo. ¡Qué imbécil que soy! Decía yo, ¿por qué estoy pensando en esto? Ahora, cuando pasó de una habitación a otra y empezó a ver más gente, y más gente, y más gente, y todos entraban, hacían bosta a la casa, todo.
No se suban ahí, la mía diciendo 10 veces, no se suban ahí.
Quiero agregar algo que seguro después lo vamos a ver con el tema de la de cuando hablemos un poco más la parte técnica, pero qué increíble lo que hace Aronofsky de, estando en una casa te hace sentir que es un laberinto.
Sí.
Totalmente.
Bueno, después quiero hablar de eso también, pero no metamos porque...
Pero bueno, sí, lo que quería decir era esto, vos justo diciendo, porque también tiene eso la película. Antes la mina bajaba a mucha cocina y era como, ellos ahí. Y después ves que hay otro cuarto más, y entran cuatro. Y después vos ves que tiene una puerta trasera donde entran seis. Y digo, y así es como que te juega la película, hasta que terminás sintiendo que la gente cae del techo también. No sé, que sale de abajo de las alcantarillas.
Hay un momento en que
no
nunca
sé.
Te diste cuenta cuándo entró toda la gente. O sea, la seguís, como siempre estás con ella... Es como que ella tampoco entiende cuándo es que cae la gente. Y cuando vos te das cuenta ya hay, no sé, 200 personas adentro de la casa.
Y hay un punchi punchi.
Es toda esa parte cuando empieza que ella va y después tremendo. Hay un boliche dentro de la casa. Y después va y vuelve. Y hay unos que están garchando y quieren garchar.
Y entra la policía.
Lo de la policía. Oh, Dios. Lo de la policía.
No.
Lo de las minas encerradas en el... En...
Claro, no entendés nada. No,
ahí
en
es
eso,
una locura.
Y decís, ¿qué está?
Ahí es un...
Es una rave pasada de palopa esa parte. Sí. Es como una intervención en, no sé, en un centro cultural.
Muy pero, de videoclip ahí, de radio, Jedite, que entra en una puerta y sale a un lado, ¿viste? Sí. Como muy así.
Bueno, pero ahí es donde te das cuenta de que no existe más espacio ni tiempo, digamos, de que está todo volando, flotando.
Bueno,
por
igual
ahí,
eso ya lo ves cuando ella le dice, estoy embarazada, ¿cómo sabes? Lo sé, le dice. Y después corte y ya ella está de 9 meses, o sea, ya está, no sé si
claro,
9 meses,
pero vos podés pensar que eso es una elipsis.
Es una elipsis, es una elipsis,
sí.
Pero nunca te aclara que pasaron 9 meses en ese sentido. Vos después te das cuenta que claramente pasó el tiempo. Por eso digo que a partir de ese momento la película empieza a perder conciencia del tiempo.
Claro, ella, ¿cuándo fue al médico? ¿Cuándo fue al médico a revisarse
del tiempo y del espacio? Del tiempo y el espacio, porque también de vuelta.
Las cosas lógicas no existen. No existen las cosas lógicas ahí.
No, pero por eso también he leído cosas diciendo, no, porque la película no tiene sentido. Si le buscas sentido a una película que no quiere tener sentido precisamente por esto, porque no está hablando de algo narrativo, sino que habla de algo que va
terrenal.
Más allá. Si te pones en esa, es como la gente que decía que, no me quiero meter mucho con esto, pero que se interpretaba como que esta es una película donde Aronofsky habla del ego del artista y como que nada.
Su relación
para
con
mí
la
no
obra
va por
y
ese
eso.
Lado. Para mí va por otro lado. Y el artista en la película destapa ahí por otra cosa. El hecho del creador está por otra cosa.
Yo creo que sí. Yo igual no creo que tiene una relación con todo. O sea, él es parte de un mundo y creo que siempre funciona, tipo, o sea, las cosas no son por así, digamos, si tiene ciertas cosas donde uno lo puede llegar a pensar.
Sí.
Ahora, pienso igual que vos, que yo también tuve eso. En un primer momento, mi primer pensamiento fue algo relacionado sumamente a lo cinematográfico o a la obra, digamos, a lo que el pensamiento de un artista con su obra. Y no, después me di cuenta que no, y creo que...
No, por eso lo decía también por esto de los últimos 20 minutos, donde ahí te das cuenta que no. Claramente no es eso de lo que está hablando, sino que es de otra cosa. Es mucho más sencillo, sobre todo, y del rol de uno que ocupa o lo que él quería contar, ¿no? En ese momento. Por eso los últimos 20 minutos me parece que es una locura. Y todo va creciendo, ¿viste? Como todo va creciendo. La gente se caga trompada. La policía que caga trompadas a los otros. La mesa que se rompe. Bueno, cuando están saltando y se rompe la mesada.
Aparecen sectas.
Se
va a los campos de concentración. Campos de concentración.
Claro, ¿no? Sí, por eso.
Muertes.
No, y hasta que después se produce el momento en el que tiene que nacer el nene, el bebé. Que después de eso, otra vez vuelve a revelar la apuesta. Claro. Que es la escena que creo que todos dijimos. La.
Fuiste ahí. ¿Por qué fuiste ahí?
Hermosa la escena, igual también la que están ellos dos mirándose que ninguno se quiere dormir. Que parece un duelo como,
tremendo.
Vos te vas a dormir primero que yo no me voy a dormir porque no quiero verte, me dijo a vos. Toda esa escena, para dar paso a esta escena que es que es una cosa zarpada, que es él agarrando a su hijo en brazos, llevándolo a la multitud manoseándolo. Mientras el bebé está meando, ¿ustedes vieron que el bebé mea? Mientras
sí,
lo dicen
sí.
Así, el bebé está meando y se escucha un crack,
crack.
Y decís, y silencio. Silencio.
Y un... Silencio y un ¡oh!
Y ahí dije, ¡ah, la!
No,
ahí se...
¡Ah, la! Y no solo
ahí
eso.
Ahí se levantó.
No, porque hasta ahí decís, bueno, Y después, ¿qué pasa? No, se lo empiezan a comer al bebé. ¿Entendés? No. Se puede.
No se puede.
No, es lo que digo. Palabras. Va a ser, ahora sí lo voy a decir, esta va a ser otra escena mítica de Aronofsky.
Sí, la del bebé es inolvidable.
Ya está, claro. Va a quedar.
Es inolvidable.
Y esa gritando. No, no aparte...
No, no, el grito de... Yo la verdad desgarra. Que me sorprendió mucho Jennifer Lawrence cómo se cargó esta película, porque es una película que está cargada sumamente a toda. Ella.
Sí.
Digo, ella es la protagonista sí. al 90% casi.
Sí. No me quería olvidar, antes de que sigamos con esta parte del bebé que abre otro mundo distinto, el personaje de Kristen Wiig, cuando la vi entrar a Kristen Wiig, actriz de comedia, que hace la editora de él, y después que empieza a matar gente y empieza así a tirarle tiros en la cabeza, yo digo, what the fuck.
No.
Porque es una ¿cómo está esta mina acá? O sea, todo jugaba a decir qué huevos que tiene esta gente, porque la mina hace comedia, es una actriz de comedia, y cuando vos la ves entrar decís, ¿qué hace Kristen Wiig acá? O sea, estaba en Bridesmaids y ahora está disparando a la gente en la cabeza. Esa es una búsqueda de Aronofsky que también quiere decir, te quiero descolocar, chabón. O sea, ¿sabés qué? Que entraste a este mundo ahora y anda a salir.
No, y encima empieza ella como ese... Con ese juego de la... Sí. El típico juego de película de... O película o serie de comedia que la representante que... Está para acá,
por el éxito,
haciendo esto,
claro.
Así. Y después, bueno, se está cagando a tiro. Y bueno, son cosas que pasan cuando uno mira el cine de Aronofsky.
Es increíble, boludo. Es increíble. Bueno,
No. Y se te hiela la sangre y al mismo tiempo se te explota el corazón de las revoluciones. O sea, es todo...
No, el corazón te queda como el de la película.
Totalmente. Después también está el hecho de que ella, cuando se la pira, empieza a matar a cualquiera. ¿Ustedes vieron eso?
Sí,
ese momento que empieza
agarra un vidrio y empieza a matar
pero
gente.
A quien se le cruce. Sí, sacadísima. Sí, sí.
Ahora, o sea, la escena que empiezan a golpearla, ella otra.
No, otra cosa. Otra más.
No.
Me olvidaba de esa parte. No,
ahí
no,
se
no.
Pararon, ahí se fueron todos, ¿eh?
Es muy fuerte todos, igual, pero... como está filmada aparte. O sea, sí,
yo no podía creer. Yo, eso es... encima tiene un montaje muy, muy bien hecho, que tipo vos veías ese plano y todo muy rápido, ¿no? Pero esos cortes y de repente zapatazo a la cara de ella, es horrible, o sea, no, Pablo, vamos, adelantemos tres segundos más de la película.
Es ahí te golpea todo el tiempo Aronofsky, te golpea en la cara y, uh-huh. y te golpea y vos estás ahí como... No digo pasándola bien, porque no la estás pasando bien, pero quiero decir que el hecho de estar viendo una película así de corajuda es lo que decís, te banco, loco, porque estás contando algo que es jodido contarlo hoy en día, sobre todo. Entonces me parece que nada, es una barbaridad.
Bueno, ya contamos lo superficial, porque todo esto que ocurre no tiene sentido si no explicamos el significado que tuvo para cada uno de nosotros.
Claro,
algunos
es para
quieren
cada
empezar...
uno, porque nadie
claro,
tiene la verdad.
Claro, algunos quieren empezar... Creo que coincidimos en muchas de las cosas. A ver, hay una cuestión religiosa...
Totalmente.
...y de la historia, que es ineludible, sí, digamos.
Ecologista
que es lo primero,
también.
Claro,
que creo
ecologista.
Que cuando lo entrevistaron a Aronofsky, él es como que tiró ese guiño, como dijo, quizás una película ecológica. Y todo quedó como...
Sí, yo leí igual un par de entrevistas de él y él lo que dice es que quiere hablar de esta teoría que tenemos todos como la primera, que es la teoría, si queremos decir, ecológica. Yo no creo que... No.
Para mí ¿cómo explicarlo? Una analogía a la humanidad.
A la humanidad,
a
claro,
la humanidad total, pero sí centrado en el personaje de la madre naturaleza.
Sí, totalmente.
Si quieren, no sé, yo la verdad personalmente
sí,
creo
sí,
que...
Digámoslo.
Yo creo que, como acá es la parte donde tengo que ponerme realmente en serio a ver cómo organizar todo, porque si no, no se va a entender un carajo.
Es muy difícil.
Como dice Ernie, yo creo que la esencia de la película está puesta sobre la madre naturaleza, representada por...
Mother
o claramente. Jennifer Lawrence. Y él, con mayúscula, dicen él, representa la figura de Dios con mayúscula.
Totalmente.
Creo que hay muchos guiños a lo bíblico desde un principio. Por ejemplo, la llegada, en mi opinión, la construcción de... empieza la película con la casa renovada, la figura de un paraíso, ¿no? Madre naturaleza, Dios viviendo.
Pero que se renueva desde las cenizas.
Se renueva desde las cenizas,
como la de Fénix.
Pero claro, Entonces, por eso creo que tiene que ver con destrucción y renacer, digamos. Yo creo que hace un avance desde el principio de la humanidad hasta una idea apocalíptica de cómo va a acabar el mundo. Entonces, después tenemos la figura de Ed Harris y Michelle Pfeiffer, que en mi opinión representan muy bien la figura de Adán y Eva.
Totalmente.
Por eso, ¿se acuerda? Para el que no sé si alguna vez fue un colegio católico, hay que explicarlo igual. Capaz en un capítulo de Los Simpsons está explicado, así que sí. Pero bueno, fíjense que él es el que decide presentarle al médico, mostrarle su cristal.
¿Qué tiene el médico?
Una
herida en
el costado. Sí.
Pero paren porque ahí no quiero ir todavía. Ahí. No quiero llegar a eso todavía. Aparece Michelle Pfeiffer.
Sí. Alzadísima Michelle.
El médico es el que le presenta el cosito de cristal.
Sí.
¿Quién rompe el coso de cristal?
Ella. Pero ella es la más interesada igual.
La manzana. Yo creo que lo relacioné plenamente con la manzana.
Sí.
Y ahí es la ruptura. Y ahí es la ruptura. ¿Por qué? Porque creo que ahí es cuando empieza el hecho de lo que empieza a ser la figura religiosa. Esto de una madre tierra pidiendo a gritos que pone los puntos y un dios diciendo hay que perdonar, y hay que perdonar, y hay que perdonar. Después me parece que aparece toda la etapa de los séquitos, de la ideología,
sí, y bueno,
de seguirlo.
No dejémosle de lado lo de la costilla que dijo el Ernie, porque es verdad. Justo después de que él está... o sea, el que representa al doctor, Adán, vamos a decirle, sí. está mal, está casi muriéndose, y le vemos esa herida que vendría a ser la parte de las costillas, justo después de escena se levanta, está de 10 y aparece el personaje de la mujer, que es la costilla.
Vamos a segunda parte, Caín y Abel.
Claro, lo de Caín y Abel.
Los sí. hermanos.
Que son hermanos en realidad, Donald y Brian Gleason.
¿En serio? ¿Son hermanos reales?
Sí. Son los hijos del
de Gleason. Donald Gleason.
Me imagino a ellos jodiendo tipo en la casa, che, te maté.
Te mato yo, mi sueño de la infancia hecho realidad. yo creo que está buenísimo lo que estás diciendo, Guido, porque concuerdo. Creo que lo que toma Aronofsky es la estructura de la Biblia.
La estructura de la Biblia.
Y construye una visión del mundo, o de su visión del mundo y de nosotros con el mundo y todo esto, con la estructura de la Biblia. Creo que después la Biblia se va como yendo en un momento para dar paso a... Es como que sirve para estructurar.
Sí, porque yo creo que la figura del nene... Lo que representa también representa esta figura como de Jesús, porque es la unificación entre la naturaleza, lo terrenal, con Dios hecho humano, y que es tan manoseado, toqueteado, que lo entiendo como eso, porque ¿qué lo toquetea? O sea, los que se lo quieren comer, así de fuerte como suena Dios, es la secta.
Sí.
Entonces es como que toquetea, muere el nene, y a lo que es... Sigue sintiendo que es lo mismo. Y después la figura de él, o him, como para mantenerlo, el hecho de decir, hay que perdonarlos.
Sí, bueno,
juega mucho con
fíjense.
El tema de la figura de la redención y de que es un Dios que está tan orgulloso de su propia creación que no puede soltar.
Egoísta.
No, yo no creo que
es un Dios egoísta.
Es
fuerte lo que plantea el
tipo.
Es
un Dios que hace a la humanidad su imagen y semejanza, pero que al mismo tiempo no quiere ser semejante, quiere
Totalmente.
Estar por encima,
exacto,
y quiere ser adorado, no quiere sentirse solo, y la madre se lo dice en un momento, le dice, me tenés a mí, o sea, no te importa, él quiere a alguien que lea sus libros, que lea sus obras, pero él dice, a mí también me gustan, yo también estuve acá todo este tiempo, pero nunca es suficiente, porque él quiere crear eso. Esta idea de la religión, vos planteabas, Guido, lo de la secta, yo lo veo más como una religión, esto de comerse el cuerpo de Cristo, es
también,
claramente una referencia.
Obvio que sí.
Eso... otra cosa, la escena del velorio, que tiene un montón de cosas que yo creo que lo voy a tener que ver dos o tres veces nueva para encontrarle un significado a cada frase, porque cada una de las cosas que pasan en esa escena es espectacular. Primero, ella vestida de camisón en el velorio. O sea, de repente ella estaba en la casa, lo más bien, con el mismo camisón que tuvo durante tanto tiempo, y le dice, el personaje Michelle Pfeiffer, así te vas a vestir para el velorio. O sea, como diciendo, esto tiene una regla. Por más de que se haya muerto mi hijo, vamos a hacer un velorio, vamos a estarlo más bien. Y después festejaban, celebraban, contaban historias. Creo que eso también es parte de una crítica a la sociedad que ha observado en el velorio un momento de renacimiento o de arrancar de nuevo, que está también, todo bien, digamos. Sí. Y esa escena yo creo que vamos a tener que analizarla detenidamente un montón de veces, sí, porque me pareció muy significativa.
Sí, también había un par más de escenas. La verdad que es todo. Cuando terminás de ver la película, todo lo empezás a relacionar. Yo quería también, como para ir dando como mi cierre final a toda esta teoría, tiene que ver con esto, ¿no? Y sobre también esto de cómo la humanidad puede ser destruida, pero siempre va a estar un Dios que la puede reconstruir desde las cenizas del anterior. Y cómo la que se termina sacrificando en todo esto es la madre, la la tierra, digamos. Es como, madre naturaleza suena como algo muy, muy particular. Me parece que es la tierra, la vida, en general, la ruptura.
La vida.
Sí, también, sinceramente, encontré como un par de cosas que yo ya no sé si es mi delirio. Yo no la vi con drogas encima, nada. Bueno, pero por ejemplo, también cada habitación, en mi opinión, también se genera un recorrido de la historia humana. A mí me pareció eso, ¿no? Y me pareció como que en una casa que representa el mundo lograste meter todo lo que pasa. Las fiestas con orgías, las fiestas sexuales, la policía, la represión, estos campos con las mujeres apresadas. Digo, me parece que lo que termina siendo es como una casa que está bien construida entre dos personas empieza a entrar la deshumanización ahí adentro. Sí. Y como a medida que se carga más gente, más también se deshumaniza.
Totalmente.
Me parece que eso también está muy bueno como para pensarlo. Y bueno, y hay una frase muy importante, que es la frase final que le dice Jennifer Lawrence al personaje de Bardem, que es que le dice: vos no me amás a mí, vos amás que yo te ame. ¿Me entendés? Es como esta situación de que a él le gusta, en el fondo, que todo esté a su disposición y que todo sea parte de su
creación.
Bueno,
y en un momento le dice: yo soy yo. También.
Claro.
Y tira como diciendo, como siendo consciente de esto que dice Gaby, de que él es Dios, pero él necesita que la gente lo adule, digamos, también en ese sentido. Él sabe quién es, digamos, qué representa.
Porque en algún punto todo lo que ocurrió en la película es una caja de arena para él, digamos. Él es su juego, él lo creó. Reglas, él deja que se desarrolle.
No sé si ustedes notaron, ella nunca sale de la casa.
Nunca.
No.
El que sale es él. O sea, la casa es ella, digamos. Entonces, eso lo mantiene desde el principio hasta el final, la película, siempre.
Exactamente.
Y obviamente que Aronofsky lo que hace es que tira estas imágenes donde después se hace un poco más claro que ella está sufriendo con esto de las paredes y la sangre y lo que fuera. Pero claramente que está esto de ella también entendiendo y desencantándose de su amor, que sería el personaje de Javier Bardem. En un momento ella también creo que dice: déjame lidiar a mí con el apocalipsis, le tira en una parte. Como sé que esto se está yendo a la mierda. No me acuerdo, cuando empieza a llegar la gente, sí, creo que es.
A mí la única duda como que me cierra, digamos, porque yo ya lo traje al 100% de la Biblia, es hasta qué punto va más allá o no de lo que se considera la inundación, digamos, la gran inundación, lo mismo, sí, como el momento de que es la primera gran ruptura eclesiástica, digamos, la primera ruptura que tiene la iglesia de la humanidad, ¿no? La inundación que sacó todos los males y como que rearmó un poco todo. Pero bueno, o que directamente sí lo llevó, como que es una historia tan larga que termina la destrucción del mundo y que,
es que para mí se queda
te deja en claro como que a futuro, si nosotros, si esta tierra donde estamos viviendo nosotros, con todo lo que está pasando, guerras, bla, 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 todo lo que quieran, nos deshumanizamos y esto muere, como que a futuro va a volver a aparecer algo,
claro,
como que vamos a renacer desde otro lado, capaz.
Para mí lo que usa es la caída del hombre como fin, digamos. El hombre como cagando todo, digamos. Para mí la película es sobre el hombre cagándolo todo, más y por un montón de factores religiosos, políticos, lo que fuera.
No, y bueno, por eso para mí la figura del marketing, la figura de ella, de cuando aparece la representante, también lo considero como una etapa donde aparece todo esto como de más marketing, porque es la que lo impulsa a que entre más gente y más gente.
Esa mina es el Vaticano, chicos. Esa mina es...
Es hermoso. No, es hermoso esto.
Puede ser el Vaticano. Sí.
Yo la relacioné un poco más con la parte industrializada, digamos.
Puede ser que sea el Vaticano igual.
Puede ser el Vaticano, la industria.
Como la industria.
La revolución industrial.
Bueno, es que otra cosa que yo pensaba también.
El marketing alrededor de la religión, digamos.
Yo no sé si. Bueno, vos, Gaby, creo que lo todos saben o no lo saben, pero bueno, vos estudiaste comunicación como yo.
Sí.
Es muy probable que textos de pensamiento social como Marx o algunos pensadores como, no sé, Adorno, Horkheimer, etcétera, alguna vez los hemos leído.
La escuela de Frankfurt en sí, vamos a decir.
Bueno, la escuela de Frankfurt en sí. ¿No sentís que la casa a ciertos momentos representa cuando... una de las cosas que, para ponerlo en tema, Ernie, no sé si alguna vez leíste.
Por cositas.
Una de las esencias que tiene el pensamiento de la escuela crítica, sobre todo, es que dice que la evolución del hombre y la revolución industrial y todas esas cosas siempre se genera por el hombre queriendo controlar la naturaleza.
Sí.
Uf. Y siempre robándole cosas. Entonces ponete a pensar cuando la gente venía y le agarraba las cosas, nos tenemos que llevar algo.
Quiero dejar mi marca.
Quiero dejar mi marca. Tremendo. Entonces me parece que es totalmente... cada persona es la humanidad, digo, en la película. Entonces, me gusta mucho, sinceramente, como resumirla hablando. Es una película sobre la deshumanización
totalmente
del mundo.
Yo coincido. Creo que hay una carta dando vueltas que escribió Aronofsky. Yo no la leí. Sé que está, porque no la quise leer porque dije, quiero ver la película. Donde habla un poco de su interpretación del mundo. En esa carta. Todo lo que tiene que ver con los quilombos que pasan hoy en día. Y después si la buscamos, la linkeamos cuando subamos el episodio, porque creo que es un poco lo que... No creo que diga, quise hablar de esto así, pero no. Creo que plantea un poco por dónde puede ser que vaya.
Ahora, sigo creyendo que si hay algún fanático del cine que entendió la película y lo llevó al lado de la obra, y eso creo que
bueno,
también
yo
es
leído,
válido.
Yo leí
es
críticas
válido.
De gente que la aborreció. Leí cosas como esto, que era la peor película de la década. Y se quedaban en el análisis, nunca se analizaba la película desde otro lado que no fuera el del artista, el ego
y la relación con su obra.
Como si ella fuese la musa o la inspiración. Que en la película se dice mi inspiración, pero no por la... Yo no creo que está dicho la inspiración porque ella sea una musa, sino la inspiración de Dios para con la madre tierra en general.
La figura que representa la limpieza, la pureza.
Lo prístino, claro, todo eso. Entonces me parece un poco... yo entiendo que a uno le puede gustar el cine de Aronofsky y no, es muy polarizador el chabón, lo sabemos, su cine es así. Pero quiero decir, si nos quedamos solo en la parte de el ego del artista y la fama y las entrevistas...
Puede
y
todo, ser, parece, pero te quedan huecos.
Te quedaste en un 10%, me parece, de lo que quiere contar la película. Puede ser que quiera tocar esos temas también.
Porque él está dentro, está inmerso.
Pero me parece que analizar la película solo en ese sentido, como que Aronofsky te toma de pelotudo a vos y no sé... Eso me parece que es bastante peligroso, no sé si peligroso, pero es medio pelotudo.
Claro,
porque...
es como perseguido incluso, ¿eh?
Es perseguido, exactamente.
Es de pensar que el cine en realidad lo que nos quiere hacer es jugar con nosotros, hacernos pensar diferente. Y el cine en realidad, más allá de que se busca el objetivo de abrirnos un poco la cabeza, tampoco nos quiere decir... ¿qué tenemos que hacer, digamos?
Chicos, voy a decir algo muy picante, pero esto es cine, esto es arte en serio, digo. O sea, perdón lo que voy a decir,
claro,
esto es arte en serio.
Sí.
Hay alguno que se va a ofender porque me va a decir, bueno, pero la película de Marvel es arte, pero digo...
No, porque nosotros disfrutamos de todo el cine, quiero decir, y si nos escuchan,
saben. Sí.
Pero se entiende que es una búsqueda que va más allá de... no sé cómo explicarlo.
Más vanguardista, pero tampoco es vanguardista.
Es la visión de un artista y hasta el final, digamos. Y contarla como el chabón quiere contarla y listo. Y eso es... El cine debería ser así, en todo sentido, quiero decir. Uh-huh. Sin las manos de otros, quiero decir. Sino esta es una versión pura de alguien, de un chabón. Uh-huh. Entonces, eso, entendamos que es un chabón hablando del mundo, digamos. Y eso, hoy en día, en cómo se da el cine y cómo se está industrializado, lo que fuera, es difícil encontrarlo. O sea, lo podés encontrar en gente muy crack que lo hizo hace mucho tiempo, que yo, Kubrick... Scorsese,
sí,
son
Hitchcock
personas,
capaz también.
Los grandes del cine pudieron hablar del cine como quisieron, digamos. Y llevámoslo a Europa, cualquiera, no en Hollywood.
Bueno, después de haber teorizado y de quizá decir, porque creo que tendríamos que hacer como dos podcasts más explicando es que cada
esto,
una
esto lo podríamos haber dividido en parte 1 y 2 sí. Y hubiera sido
es una juntada.
No es una locura esto.
Sí,
y
sí, lo vamos a hacer.
Es una película. Nos juntamos en el obelisco, invitamos a todos, no en el, ¿cómo es el otro que van? Sino al planetario, con todos los youtubers. También. Pero al lado vamos todos los podcasteros que queremos hablar de...
Motherfest.
Claro, el Motherfest. Sí.
Hay que hablar, ya hablamos igual de... Son cuatro actores que hay en la película, así, grosos. Pero tenemos a Jennifer, a Javier Bardem, a Ed Harris, a Michelle Pfeiffer. Después está este Gleason, que nunca me sale el nombre.
Dommel.
Michelle Pfeiffer Milf.
Y el otro es el hermano.
Michelle Pfeiffer Milf,
Milf, dijo.
Milf, sí. Sí,
tenía que decirlo,
sí,
perdón.
Sí, no, está bien.
No, la verdad que respeto mucho. Para la edad que tiene, está impecable,
¿eh? Sí. Y más allá de eso, tiene un papel muy interesante que te acorre de la zona de confort, me parece, a Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer tiene esto en la cara, en el rostro, ¿viste? Como que.
Tiene ese juego. Es que es el papel de la tentación personificada.
Sí, se muere de ganas de todo.
Ojo,
digamos.
Ojo, igual
sí.
Que hay gente que va a decir, oh, no, como esa es la representación de la mujer que hace dar.
Otra cosa quería hablar. Porque si leí cosas como que a Aronofsky le gusta torturar mujeres. Ay, y como Dios. Que es casi pornográfico.
No lean más la Biblia, muchachos, porque si se van a enojar con eso.
Claro.
Exactamente. Primero, bueno, no importa. Nos dejan de seguir 500, 100 personas. lo que digo es que no va. Eso es lo mismo que digo con lo del artista. Es como segmentar la película a algo que no sé si es, al contrario.
O capaz el tipo quiere hablar de eso.
Pero no siento que la mujer. Sí, el personaje de ella es sumiso. Sí, es sumiso. Es inocente. Sobre todo porque la inocencia viene de ella de no estar en contacto con la gente, digamos. Con esto que decís, con la humanidad. Solo conoce a Dios, digamos. Entonces. Me parece que tiene que ver con la construcción del personaje.
Totalmente.
Y si lo vamos a llevar a que ella es una musa y una mujer y a la figura de la mujer solo por ser mujer, que no creo que es lo que va,
no,
donde
no
va
es lo que quiere hablar él.
Creo que se va a ir a ese lado de la interpretación. Como decir, no, Aronofsky pone una mujer sufrida. Eso es lo literal, digamos. Y acá no existe eso, me parece. Más allá de eso, que creo que lo compartimos, que no veo una mirada machista en cuanto a la mujer. Sino no. A todo lo contrario.
No.
Creo que Jennifer se carga una película al hombro como nunca vi.
Tremendo.
Es
la
una
verdad.
Cosa increíble la que hace Jennifer Lawrence acá.
Sí, no, es que por momentos esa la notás sumisa y cuando se transforma y cuando se revela y cuando empieza a matar gente te das cuenta de que por ahí viene también esa naturaleza que es víctima de los ataques del hombre, que tiene que sobrevivir a pesar de eso. Y de repente empieza a matar gente.
Sí, todo lo contrario a lo que era.
Claro, y de repente se lleva puesto al mundo, digamos. Y lo puede hacer encima, eso es lo peor. No es que es quieta, sumisa, no. Si quiere, lo hace. Y así le fue al mundo, digamos, a pesar de...
Bueno, la furia de la madre naturaleza.
Claro, incluso queda claro al final. Porque vos decís, esa mina la querían frenar y no pudieron, y llegó al fondo de la casa y prendió fuego todo, por más que la quisieron frenar, digamos. Ahí llegó la historia.
Tengo una teoría, una sola pregunta, y no sé si ustedes se pusieron a pensarlo, pero viste que con esta película tan alegórica, para ustedes, ese medicamento amarillo, ¿qué representa
eso
para
no
ustedes?
Lo sé. ¿Sabes qué?
Para mí debe tener un re simbolismo, sí. Porque por algo en algún momento lo tira y es, sí. Y es importantísimo.
¿Sabes
que
lo
tira?
Es lo único que no logro
como calcar o pasar a un...
Porque viste que cada vez que se servía había como una cosita en la imagen.
Sí, es como que es lo que me quedó. Me encantaría saber qué...
No sé, habría que darle de vuelta para ver qué puede significar eso. Yo no sé, no le encontré un... ¿Vos, Gaby?
No, estaba tratando de encontrar alguna referencia.
Era el bebé de Rosemary.
No.
Era el alma del diablo que se tomaba.
No. Pero estaba tratando de encontrar algún post, algo en internet que me lo responda y
seguro que debe estar.
Todavía no lo encuentro, digamos.
Seguro que debe estar. Lo que yo quería
creo
hablar,
que tiene que ver con el tema del embarazo, a lo mejor.
A mí me da que es como un placebo, digamos, pero...
Pero ¿qué representaría, digamos, en toda esta construcción? Por eso digo, es como que es lo que me, a mí es como que el huequito que me quedó como ¿qué puede significar? Porque por algo se repite tanto y por eso y es por eso
es lo que
también
la
es como
calma ella.
Esencial, claro, pero a la vez es esencial que en algún momento lo tire.
Cuando está embarazada.
Entonces es como, no sé,
como que ella sabía que eso le hacía mal. y después lo deja porque está embarazada y tiene una responsabilidad. No sé. Yo quería hablar de la puesta en escena y el labor de Aronofsky y todo. Es una película que no tiene música. Y yo ni me di cuenta que no tenía música.
No, yo sí me di cuenta, pero porque me estaba taladrando y haciendo muy mal el ambiente con los chillidos de la madera y todo eso. Por favor, es una película muy sonora. Te destruye la película.
Sí. ¿Ustedes notaron un detallecito, una escena? La escena que sucede en el despacho de él, cuando están viendo siempre la piedra esa, que hay como una campanita que suena.
Sí.
Todo el tiempo. Como un... Así, bueno, no, sí. mi sonido no está sí. muy bien, pero es como una campanita que suena todo el tiempo, cada vez que están en esa habitación. Como si la piedra esa emitiera ese sonido, o como si el ambiente de esa habitación siempre conllevara un sonido que es ajeno a ellos. Eso me volvió loco, y lo vi que cada escena que sucede en esa habitación tiene ese sonido.
Yo quiero decir algo, si todavía, bueno, seguro la vieron ya, no tiene sí. mucho sentido, pero la recomendaría mucho verla. En un cine, no voy a dar nombre, que queda por zona Barrio Norte.
Sí, pero no.
Que tiene sonido surround. Está muy bueno para ver esta película.
¿En la
zona
de Recoleta?
Por ahí.
Claro. ¿Y qué estás diciendo?
No sé lo que están hablando, soy de Río Cuarto.
El cine que está en Recoleta.
Bueno, uno que está en Recoleta, que tiene sonido surround, que está muy bueno para escuchar esta película. Creo que lo viví muy bien. Tuve una muy buena experiencia con ese tipo de sonido envolvente así.
Sí, juega mucho con el sonido de la película todo el tiempo.
Es esencial.
¿Y cómo juega con la cámara también?
Sí, bueno.
Es una película que recomiendo que si la van a ver en la casa o la ven en la notebook. No. Bueno, pero ponele que ya escucharon el podcast, lo están viendo en el cine. Sí. Pero la quieren volver a ver, usen auriculares.
O no, un buen home.
O un buen home, bueno, sí.
Resarpado. Lo que dijo Gaby, perdón, porque me estaba yendo. La cámara es increíble lo que hace con Aronofsky, sobre todo con el personaje de Jennifer.
Siempre está enfocado en ella.
Y siempre está en. Son primeros planos.
O point of view.
O medios.
O tienden a ser point of view. Creo que tienen muy pocos planos por fuera que es para enfocar a él.
Debe tener planos generales de ella o enteros de ella, debe tener 5. No hay muchos. Es ella en la cocina, ella en la puerta.
Y cuando se asoma a la puerta.
No hay muchos.
¿No les da la sensación?
Estoy leyendo que Aronofsky dijo que él se basó en 3 puestas para el personaje de ella o para toda la película, que era un primer plano, la cámara siguiéndola a ella en primeros planos, planos cortos, el point of view y el contraplano con los otros personajes, que es más abierto que el de ella. O sea, si vos ves los personajes, una está conversando con Bardem siempre está más abierto en el plano que ella. Siempre ella es como... Está ahí
muy
primero,
cerrado.
Muy cerrado. Y después otra cosa es que la filmó en 16 milímetros. O sea, es fílmico y se nota ese granulado que siempre le gusta usar a Aronofsky. Esa suciedad que con la casa va como piña. Porque la casa tiene esto de...
Esta cosa victoriana de que está...
Que es linda y es bella, pero a su vez no está terminada y hay polvo y está...
Y
todo
hay ruido
de...
y hay, como digo, maderas que chillan. Y esto que te digo, yo quiero volver al... Me pareció súper importante en la película. Es que vos conocés la casa, vos la recorrés, pero llega un momento que se te hace un laberinto. Por los diferentes movimientos de cámara que tiene y por cómo una bajada te la hace desde la espalda de ella y la otra desde abajo, te terminás dando cuenta que es como... Conocés la casa, pero a la vez no la conocés. Y entonces es eso, y cada vez se va ampliando más el espectro. Los primeros, creo que cuando ella está solo con él, sí conocemos la cocina, solo el patio hacia afuera, la cama y no mucho más. Y a medida que hay más gente, se empieza a agrandar la casa también.
La sentí gigante, como que interminable.
Y por eso recién a medida, y después es como que aparece el sótano y todo lo que está por debajo también.
Sí.
Entonces es como que siempre hay algo más.
Bueno, hay algo en la casa que me hace acordar mucho a Psicosis. Y al uso que le da Hitchcock a la casa en Psicosis. Y todo también. Esto que incluye el
sótano.
Bueno, el consciente, el inconsciente. Hitchcock en Psycho juega con eso. Cada nivel de la casa tiene como una implicación psicológica distinta. No sé si acá eso está buscado, pero la casa tiene como un poder mucho más... Como que cada nivel de la casa tiene un fin distinto. Siento que eso también está bueno para verla de vuelta. Y la casa, al ser ella, la casa... Siento que cada cosita que hay en la casa es parte del personaje de Jennifer también. Cosa que es increíble también.
A mí me quedó la sensación de que hay un piso que no vimos.
Sí, el de arriba.
El de arriba.
Cuando Bardem se
y
asoma
creo que
y ve hacia abajo.
Eso de alguna manera representa el lugar en donde Dios o habita. El creador habita, claro. Y que no es accesible para nadie, digamos.
Es que eso también está bueno, porque ella siempre va para abajo, es como está esa como esa idea de siempre más abajo, siempre sí. Todo para abajo, nunca para arriba.
¿Y de dónde y cómo se termina el mundo, no? Desde abajo y en
medida,
llamas.
Y cómo que a medida que pasa esto que se rompe el cristal, cada vez se va sellando la puerta de arriba y no es hasta la escena la zona del laburo de él no la vemos más.
No.
Queda cerrado. Salvo
cuando nace el pibe.
No, pero está en el cuarto.
No,
¿están en el cuarto
cuando
de
nace
ellos?
El pibe están en el... No. Cuando nace el pibe están en el despacho.
¿En el escritorio,
de él,
en el despacho?
Él saca las tablas de la puerta y se meten.
Es verdad.
No, el donde nace el pibe es ahí.
Que no lo vemos hasta el final.
Que no lo vemos
hasta el casi final, que, digamos. Pero, claro, hasta los últimos, pero hasta ese momento era como que todo empezaba de vuelta. Abajo, sí. Abajo. Y ella cada vez se encontraba, le escapaba hacia más abajo, sí. Todavía. Sí. Que de hecho queda un túnel que en verdad nosotros llegamos a un tope del túnel. No vemos más allá de esa oscuridad.
No.
No, es una película excelente, digo. Escuchen todo lo que estamos hablando, no, por favor.
Esto no sé cómo estamos hablando un montón.
Y en eso quiero ir a las recomendaciones, que más allá de eso, quiero hacer la primer mía, que va a ser, recomiendo a que si no le cerró la película, no le gustó, primero que no va a escuchar el podcast. Primero, pero que si no le no van a escuchar el podcast, si no les gustó o no le cerró. Bueno, pero si no les gustó la película, o no le cerró, o les impresionó, denle una chance más, y otra, porque eso es lo que nos pasa muchas veces con algunas películas. Las dejamos, y pensando de que no le vamos a encontrar nada, después nos llevamos una linda, linda sorpresa.
No, sí, qué sé yo, si escucharon el podcast y la vieron y realmente descubrieron también con nosotros ciertas cosas de las que fuimos hablando, digo, también a veces no está mal, uno, viste, creo yo que hay muchos que piensan como que, uy, si no entendí la película no funciona, y a veces es necesario que a veces haya alguien como que, porque capaz no es del palo, no porque le cueste, sino porque capaz puede analizar otra cosa por otro lado que nosotros no. Entonces digo, pienso que la puede rever y con todo esto y capaz intentar encontrarle todo esto que estuvimos hablando.
También el hecho de que por ahí están escuchando esto y no les gustó la película y es válido también, o sea, no es que...
Claro, no es que...
Claro, te odio porque no te gustó, no. Nada, es nuestra visión de lo que nos pasó con la película, que fue como mucho... eso. No hablamos de Javier Bardem, pero yo quería decir que Bardem no es un actor que me fascine, pero acá me pareció que es increíble lo que hace también. Eso, pues ya me voy a olvidar.
Sí, no, y aparte.
Y que siempre se chapa a Mina Buena.
Y, igual.
Vi que entre ahora y vi que Cristina Barcelona ya está de 10.
Bueno, igual. Todos resumimos que Aronofsky es un crack, que es un gran director y todo, pero es un crack además porque. En algún punto Jennifer Lawrence también puede ser considerado como un logro para él, más allá sin querer cosificar ni nada.
Creo que sabe elegir muy bien a las mujeres cuando actúa. Creo que
hace
esto de que son actrices, a veces elige actrices que no las imaginamos en papeles tan profundos como capaz Natalie Portman. No digo Mila que Kunis. Natalie Portman no atrae, sí, o Mila Kunis, que son Mila Kunis, tipo amigo con beneficios, ¿me entendés? O
bueno,
That 70 Show.
Pensemos,
o Ted.
Pensemos,
digo,
en lo que fue.
No es contra malo de ella, pero al contrario, digo, está bueno que a veces aparezca un director así que sepa sacar lo mejor de los personajes, digo. Lo mismo como estábamos diciendo recién de Bardem, no solo por hablar de una mina, Digo, Ernie acaba de decir, Javier Bardem es un actor que maneja muy bien la seriedad y capaz. Los hermanos, sí, yo creo que los hermanos. Los hermanos Cohen lograron sacar algo bastante piola con
pero
con
era
él.
Más que por el personaje que por lo que podía hacer.
Por el personaje y después capaz yo Woody creo... Allen era como siempre un personaje más intermedio, más al estilo personaje Woody Allen, digamos. Pero me parece que actuar con Darren te da la posibilidad de arriesgarte un poco más, ¿no? Es como... Lo mismo pasó con Jared Leto, digo... Sí. Creo que es un tipo que sabe apostar, sabe totalmente. Elegir bien el reparto... Sí. Y
los exprime.
Y tiene una visión muy bien. Sí, saca lo mejor de ellos. Digo, sí. El papel de repito, Michelle Pfeiffer es una mina que por la figura, tiene una mirada muy, muy personal que genera mucho este juego de la tentación y de que yo hago que vos de romperte. Lo hace tanto en Scarface como lo hace en Batman. Digo, esta figura de la villana. La escena esa que le lame la cara y lo deja remanija a Batman, porque digamos, es como un poco de esa lo que juega. Digo, acá hace lo mismo, y desde una mirada mucho más profunda, y me parece que, repito, sabe trabajar muy bien con el reparto el tipo.
Habiendo hablado de todo de esta película y algunas recomendaciones quedó, chicos, nada más quería decirles.
Yo diría que si les gustó Mother y les voló la cabeza, de Aronofsky vean Pi, y vean La Fuente de la Vida, que también van a volarse las cabezas en ambas películas. Y después quería recomendar, que me parece que está bueno, el cine de Polanski, Repulsión, y El bebé de Rosemary y El inquilino. Diría esas tres películas como buenas películas para que se desprenden de Mother, sí, estilísticamente quizá.
Guidito, ¿algo para recomendar? ¿Una monedita?
¿Una monedita? No, la verdad que yo creo que si fueron a ver Mother, excepto que hayan ido pensando, excepto que sea su primera película y digo, pensaron que iba a ser otra cosa por el tráiler. Yo creo que la mayoría igual sabe quién es Darren y saben que es que estaban yendo a ver o no.
O no, qué sé yo.
Pero bueno, si la película les gustó, obviamente recomiendo que miren las que son las dos otras obras cumbre, digamos, de él, que son Requiem for a Dream. Esa es mi favorita. Y El Cisne Negro. Yo lo que noto es que van a notar que en el orden que están, él cada vez juega un poco más cada vez se vuelve más metafórico y alegórico. Requiem es la más traída a tierra, pero a la vez, como es la más traída a tierra, con este tema de la deshumanización, es algo tan verídico y tan real, tan terrenal, como decíamos, que es súper fuerte y es algo que está muy bueno. Y es una manera muy buena de tratar el tema de la drogadicción y de un montón de cosas más que repito, está muy centrado en cómo el hombre se va deshumanizando, creo, y hasta qué punto más oscuro puede llegar a ver. Y también quiero recomendar, esto es algo más de fandom, habló Gaby hace unos días, si pueden encontrar, porque creo que está en internet, algunas cosas del guión de que tenía pensado Darren Aronofsky cuando se le había propuesto hacer Batman. No sé, me parece que es algo muy entretenido para el que le gusta el personaje, como para flashear a ver qué podría haber pasado con él, siguiendo esta misma lógica que vimos hablando, deshumanización del hombre hasta el punto más oscuro que puede llegar a pisar una persona, está en él, y creo que es interesante. Hay algunos videos en YouTube también explicando qué quería hacer él, así que...
No está el guión ahí dando vueltas también.
Para mí está en internet, así que cualquier cosa pongan Darren Aronofsky, Batman, y, sí,
hay
y bueno, disfruten
art,
eso.
También hay arte todo, conceptual. Sí.
También hay mucho. Así que creo que recomiendo eso para que además... Capaz no viendo una película, disfruten un poco del director y entender un poco qué es lo que él quiere hacer con sus historias.
Hacia el final, y antes de despedirnos, agradecemos a los que se quedaron hasta el final de este capítulo y de tantos otros, a los que arrancaron.
Sí, no nos vamos a enojar si lo consumen en dos o tres días, porque
sí,
puede ser muy...
Exactamente.
No, sí, también putelnos, si ustedes piensan que fuimos como muy... Dale, no pueden pensar esto de la peli,
sí,
y opinen igual,
vale,
también.
Vale.
Yo creo que estas películas son las que realmente valen, porque es la que generan opiniones y ideas y conceptos que cada uno va a tener, así que está buenísimo y ojalá que siguiendo el feedback que tuvimos con It y con todo, puedan también comentarnos a ver qué les pareció.
Sí, y gracias por aguantarnos en estos 50 capítulos y de coparse siempre con comentarios, con hacernos llegar su saludo y lo que sea, siempre están ahí presentes y nosotros, si no fuera también por esa energía que nos dan, probablemente hablaríamos con un poquito menos de ganas, pero lo haríamos igualmente. Chicos, gracias por participar una vez más y estar aquí.
Y felices 50.
Felices 50.
Para nosotros, para los que nos escuchan.
Obviamente.
Etcétera, etcétera.
Nos vemos. Chau.
Bye. Bye.